buen económico, ¿no? Y qué mejor que hablar de estos temas con alguien que siempre nos ayuda a entender mejor, no solamente acá, nos ayuda cuando prendemos el televisor y la podemos ver, cuando escuchamos por ahí a Víctor Hugo, a algunos de los otros muchachos y escuchamos su voz. La presencia de Juli Estrada siempre para nosotros es pedagógica. ¿Qué tal, Juli? Germán Martínez te saluda.
¿Cómo estás, Germán? Un abrazo acá desde Buenos Aires.
Bueno, mira, nos comprometimos a hacerte una entrevista de 8 minutos, cosa de que también puedas seguir con tus otras actividades, pero es como que se cerró este primer tramito de la negociación por la deuda externa, y es como que de ese tema no se habla más, y ahora solamente se hablan de temas de sectores económicos que necesitan ayuda, ¿no? Es como que cambió el eje, y te queríamos preguntar a vos, ¿cómo estás viendo en este momento la reflexión que tenemos que hacer nosotros sobre la situación económica del país?
Bueno, en primer lugar, efectivamente, como bien decís, hubo una muy poca cobertura de lo que significó el logro del acuerdo con los acreedores bajo ley extranjera. Creo que habrá durado un día, uh-huh, no más que eso. Y eso efectivamente revela que cuando el gobierno hace algo bien, digo, parte de la agenda que era resolver los obstáculos que dejó Macri, digo, no es la agenda por la cual se votó Alberto. Alberto está para distribuir, para crecer, pero primero hay que resolver los obstáculos que dejó Macri. Y la verdad es que cuando eso pasa, bueno, te encontrás con que hay una muy muy pobre cobertura de algo que el gobierno hizo bien, y claro, sí, se gira la agenda, vira hacia otros temas que en donde ellos puedan tener, bueno, algo para criticar. Y a mí me parece que si bien este acuerdo no resuelve la totalidad del problema del endeudamiento, es para resaltar lo difícil que fue, lo costoso que fue en términos de tiempo, en términos de bueno, concesiones económicas de la Argentina, que igual fueron menores a las que se les pedía, que se les pedía que hiciera Ecuador, más o menos. Y sin embargo, bueno, fue un acuerdo muy poco reivindicado a mi criterio.
Y en eso, obviamente, el gobierno tiene la obligación, como tratan de hacer sus principales referentes, sus principales ministros, de poner en valor lo que se hace, ¿no? Pero también de empezar a ver y visualizar el paso que sigue, ¿no? Y en eso, vos, ¿cómo estás visualizando lo que viene, no? Porque obviamente que tuvo poca cobertura, nosotros sabemos la importancia que tuvo este primer tramo de acuerdo, sabemos que falta un montón, y nada más y nada menos que el Fondo Monetario por delante, ¿no? Pero en el medio de todo eso, por ejemplo, hay provincias como la nuestra, donde ya el movimiento económico se nota, en algunos sectores inclusive estamos ya en niveles de marzo pasado, y las demandas también vinculadas a la política económica y a la asistencia a las empresas van cambiando. ¿Hacia dónde hay que poner el foco, Julia?
Bueno, me parece que es complejo realmente, el escenario es complejo porque realmente el foco te obliga a ir, o sea, te obliga a un foco dinámico, que es a la velocidad o al dinamismo del virus, no de la cuarentena, que me parece que es algo que el gobierno logró comunicar mejor. Digo, la velocidad de la reactivación es la velocidad que el virus te permite reactivar, no la velocidad que decide el gobierno en base a las medidas de aislamiento. Me parece que eso hay que correrlo. Lo que yo sí veo es que hay algunas actividades que están realmente funcionando casi al momento prepandemia. El caso de la construcción, por ejemplo, la producción de cemento, tiene niveles que están en el mismo lugar que en marzo, te diría mejor que en marzo, porque tenían una situación peor que en 2019, pero están al mismo nivel que 2019, y si uno mira, bueno, todo lo que tiene que ver con energía, los datos que están saliendo de CAMMESA, el consumo industrial está llegando a niveles también similares a los de la prepandemia, con lo cual eso te muestra, lo decía Axel Kicillof en el discurso de viernes, que hay una parte de la actividad económica que ya está funcionando bastante. No lo deseable, no lo que hubiéramos querido, pero que está funcionando y se eligió, y me parece que es una decisión que no se ve con claridad a veces. Cuando había que flexibilizar, vos tenías la opción de flexibilizar más recreación y menos producción o viceversa. Y se eligió flexibilizar más la actividad económica que la recreación, la salida. Entonces, de repente, claro, aparecen las críticas a las reuniones a la imposibilidad de tener reuniones o a la imposibilidad de ir a bares y demás, pero en realidad la contracara de eso es que tenés algunas industrias que ya están funcionando casi plenamente, a excepción de las que se les ha caído la demanda. Digo, escuchamos a Pablo Roca con que quiere pagar 50% de salarios. Bueno, pero ahí lo que tenemos es una situación de caída del precio del petróleo a nivel global, en donde todos los tubos sin costura de cualquier empresa del mundo están perdiendo su demanda, su mercado, y lo que le está exigiendo es al gobierno, bueno, una compensación por eso, pero el resto, por ejemplo, de las siderúrgicas deberían repuntar con la demanda por la construcción. La actividad de la construcción que está repuntando el gobierno me parece que va a ser una buena fuente de reactivación.
Uh-huh. Y la última pregunta, Juli, que te hago, al menos de esta charla que estamos teniendo, se reactiva la economía y la pregunta es, ¿también se reactiva la puja distributiva entre el capital y el trabajo?
Yo creo que ya existe, lo que pasa es que existe de otra manera. Digamos, ajá. Posiblemente existirá cuando arranquen las paritarias con algo más de sistematicidad, porque ahora solo tuvimos a bancarios de Palazzo y a camioneros de Moyano. Obviamente existirán presiones para aumentar. De cualquier manera, estos días habrá un aumento de casi 10% autorizado por el ENACOM para las telecomunicaciones, que yo quisiera leer con más detalle a qué viene, cuáles son las razones, considerando que las telecomunicaciones fueron la actividad que más creció, e incluso que tuvo más demanda de todas durante esta cuarentena. Y lo que digo es, excepto estos aumentos que están existiendo ahora, sin aumento salarial, me parece que complican el poder adquisitivo, bueno, posiblemente vengan presiones de aumentos cuando se negocien algunas paritarias. Pero la puja distributiva ya existe en el terreno de los despidos.
Claro.
Ayer conocimos que, bueno, cerca de Rosario, en Villa Constitución...
Estuvimos hablando de eso, sí, lo de Tenaris.
Bueno, uh-huh. Eso, cinco trabajadores que en realidad lo presentan a la sociedad como, digamos, desvinculaciones de tercerizados, cambios de contratos, la vieja lógica, cuando la tercerización es para eso. Entonces, a mí me parece que gran parte de la puja distributiva se vio en el plano de despedir o no despedir, y en el plano de, bueno, cuánto salario te rebajo respecto de lo que yo supuestamente te puedo pagar. Uh-huh. Creo que el gobierno ahí fue una buena decisión, la valla de contención de la ley antidespido, que no se cumplió en muchísimos casos, pero que fue una muy buena valla de contención porque podría haber sido peor, y obviamente el programa ATP, que está sosteniendo el sector privado.
Muchísimas gracias, Juli. Como siempre, que tengas un hermoso fin de semana y ya volverán los tiempos de charla en la peatonal. Dale.
Dale. Abrazo, Germán.